desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez. Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez y con la realización de la UN Radio en Bogotá, agradecemos su sintonía. Hoy vamos a compartir con ustedes, amable audiencia, esta actividad periódica que divulgamos y compartimos con ustedes respecto a alertas con medicamentos que se presentan en muchos lugares del mundo y también en nuestro país. Y para ello hemos invitado dos de nuestros estudiantes de último año de la carrera de farmacia de la Universidad Nacional de Colombia. Ellos, todos los estudiantes, pasan por el CIMUN, el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional, que este año está cumpliendo 24 años, y una de las actividades permanentes, transversal a todo estudiante de farmacia, es revisar alertas y aprender a comprender lo que significa una alerta y también hacer el proceso de difusión, de compartir esta información que es importante para la salud pública. Una alerta de medicamentos no intenta generar pánico en la población, sino simplemente conocer la situación de manera clara, de manera precisa, de manera objetiva, como se trata la información de los centros de información de medicamentos en el mundo. Información objetiva, información científica, información imparcial, información, como decimos en Desde la Botica, información para la decisión. Está con nosotros en primer lugar Luisa Fernanda Hincapié Sánchez. Luisa, como ya les anunciábamos, es una estudiante de último año de la carrera de farmacia y en estas épocas de confinamiento y de aislamiento, pues nos vimos obligados a seguir trabajando en estas actividades que esta en particular, la comunicación remota se puede hacer. Y es fácil seguir en estas actividades, pero también hemos tenido la buena voluntad de nuestros estudiantes y la buena disposición, que es definitiva en lograr los objetivos de aprendizaje. Luisa Fernanda, un gusto tenerla con nosotros. Gracias por aceptar la invitación.
Profe, buenas noches. Muchas gracias por la
invitación. Luisa, si le parece, ¿por qué no describimos la situación de alerta que ustedes seleccionaron y que resultó de muchísimo interés y por eso queremos compartir con nuestra audiencia esta información que va a resultar de gran valor para las decisiones que tomamos individualmente y también para las decisiones que se toman en salud pública? Adelante, Luisa Fernanda, describiendo la alerta.
Claro que sí, profe. Bueno, en julio de este año, el INVIMA emitió una alerta acerca de la comercialización fraudulenta de Cítiga, que es el acetato de abiraterona. En este caso era en la presentación de tabletas de 250 miligramos y lo que se sabe de este medicamento es que pertenece al grupo farmacológico de terapia endocrina y al subgrupo de antagonistas de hormonas y agentes relacionados. De pronto, para hablar un poco del mecanismo de acción, lo que va a hacer este medicamento básicamente es interferir en reacciones relacionadas con la biosíntesis de andrógenos. Entonces va a interferir a este nivel.
Sí. Bueno, ese medicamento que está en el mercado colombiano, ¿y quién lanzó la alerta? Porque eso es importante que describamos. ¿En qué lugar del mundo? Fue en nuestro país, me parece a mí, Luisa, ¿cierto?
Sí, profesor, la emitió el INVIMA, la agencia regulatoria del,
Nuestra agencia sanitaria, la Agencia Sanitaria de Colombia, el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Bueno, ¿y en qué fecha lanzó esa alerta, Luisa?
Exactamente fue el 21 de julio del 2020.
Abiraterona, un fármaco que se utiliza en tratamiento de problemas de la enfermedad de próstata, de cáncer de próstata, como describía muy bien Luisa, su mecanismo de acción. Bueno, Luisa, entonces, que por ejemplo, una curiosidad que tengo es ¿cuántas marcas comerciales de abiraterona existen en el mercado colombiano?
Profe, actualmente, con registro vigente, existen 7.
Pero la alerta es solo un producto, ¿cierto, Luisa? Eso es muy claro, es muy oportuno que aclaremos que no es para todas las marcas de abiraterona que existen en el mercado, sino una en particular, ¿cierto?
Correcto, profe. Para este caso es de la marca registrada en específico Citiga, y es un lote también, el implicado, que es el lote ZXKT.
Bueno, Luisa, muchas gracias. También tenemos entonces en comunicación a nuestro estudiante de último año de la carrera de farmacia de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia, Sebastián Correa Barrera. Sebastián, bienvenido a la radio de la Universidad Nacional y gracias por su tiempo y por compartirnos esta información de interés público.
Bueno, profe, muy buenas noches a usted. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches también a todas las personas que nos estén oyendo.
Bueno, uno en las revisiones y en los medios de comunicación encuentra información sobre medicamentos alterados, falsificados, fraudulentos. ¿Podríamos aclarar esa información, esa clasificación que se tiene respecto a alteraciones e ilegalidades que se producen con los medicamentos, Sebastián?
Sí, claro que sí, profe. Bueno, aquí cabe resaltar más que todo la definición, como usted bien lo dice. El Ministerio de Salud emitió un decreto ya hace un tiempo, ya le confirmó la fecha, es el decreto 677. En ese decreto se puede encontrar la definición textual de un producto fraudulento, un producto farmacéutico que es fraudulento. Este producto se entiende como aquel que cumple o que está categorizado con las siguientes digamos, características. La primera de ellas sería que es un producto el cual no cuenta con una licencia sanitaria de funcionamiento. Aquí, de pronto, pues como cabe resaltar que en este caso para medicamentos o quien regula esto sería el INVIMA. O sea que si el producto no cuenta con una licencia del INVIMA o de otra autoridad que pueda dar como ese aval de producir este medicamento, este producto, si no cuenta con esto, pues ya, valga la redundancia, sería un producto fraudulento. El otro caso sería un producto el cual no tiene autorización para su comercialización. Es diferente de tener licencia sanitaria. Otro sería pues el que no proviene del titular del registro sanitario. Es decir, hay una persona o una empresa, un laboratorio, etcétera, se encarga de tramitar el registro sanitario para su producto, pero este producto no viene de ellos. Entonces, en ese caso, contaría como un producto fraudulento. También se considera producto fraudulento aquel que utiliza un envase, un empaque o un rótulo que es diferente al producto que sea autorizado para su comercialización. Hay diferentes otras variantes, como aquellos productos que se ingresan al país, que entran al país de manera ilegal, digámoslo así, pues no cumple con requisitos técnicos y legales que se establecen en este decreto. Por ejemplo, la marca, la apariencia, las características deben ser las del producto legítimo, las del producto original. Y pues básicamente, a nivel general, yo diría que la característica más importante es aquel que no esté con el registro sanitario.
Sí, bueno, y en el caso ya concreto de abiraterona, lo que ocurrió es un hecho de un medicamento fraudulento, ¿sí? ¿Ese es específicamente?
Sí, señor. Aquí, o sea, el medicamento, el producto es fraudulento. Y si queremos hablar un poco de cuáles fueron las características por las cuales se determinó que este era un producto fraudulento.
Ya, bueno, vamos entonces, si quiere, después de la pausa describimos más ampliamente las características que se encontraron para calificarlo de producto fraudulento, Sebastián y Luisa Fernanda. Vamos a hacer la pausa musical, la acostumbrada pausa musical de Desde la Botica, para presentar un magnífico trompetista cubano que estamos saludando y haciendo un homenaje, porque en estos días de noviembre es la fecha de su nacimiento. Arturo Sandoval nació el 6 de noviembre de 1949 y es considerado un ícono de la música, particularmente del jazz latino. Él nació en Artemisa, provincia de La Habana, en Cuba. Estaba cumpliendo en estos días 71 años y es muy reconocido por su talento en la trompeta. Y vamos a escuchar en su interpretación una pieza magnífica que algunos califican como un himno del jazz latino, una composición de otro cubano, Chano Pozo, muy conocido en el mundo de la composición y de la música cubana, la música latina, la música del Caribe. En la interpretación de Arturo Sandoval y la composición de Chano Pozo, Manteca. Regresamos desde la botica con nuestros invitados, nuestros estudiantes de último año de la carrera de farmacia, Luisa Fernanda Hincapié Sánchez y Sebastián Correa Barrera, quienes están compartiendo esta información que encontraron, la situación de un medicamento fraudulento, la abiraterona. Bueno, Sebastián, describamos entonces las características que encontró el INVIMA de este producto de laboratorios Janssen Cilliac. ¿Qué características encontraron para llegar a la conclusión de que era un medicamento fraudulento?
Claro que sí, profe. Bueno, principalmente es el INVIMA quien recibe una denuncia por parte de la ciudadanía por una posible fraudulencia del lote ZXKT. Cabe resaltar que, como bien lo mencionó Luisa, hay diferentes lotes de este mismo producto. Es específicamente este, el que se determinó tanto por el laboratorio como por el INVIMA, que no cumplía con ciertas características. Dentro de estas características, fue posible determinar que la tapa de seguridad no cumplía con las características propias del producto original. Hay diferencias marcadas entre la etiqueta del producto que se encontró de este lote y el producto original. Entre estas diferencias está el tipo de letra, el logo generalmente aparecía corrido o torcido, la textura y el brillo.
Bueno, sí, eso es muy importante, Sebastián. Yo también tuve la oportunidad de trabajar en la industria farmacéutica, precisamente en el control de material de envase y empaque. Y era ese trabajo nuestro, cuando mandábamos a hacer material de envase, material de empaque, etiquetas, cajas externas, la revisión era rigurosa, porque, por ejemplo, los colores de las etiquetas son seleccionados casi que un tono individual para cada etiqueta, y la calidad de la elaboración de una etiqueta o una caja de un producto farmacéutico es de la calidad de la impresión, es de altísimo nivel, con el fin de generar, es decir, de dar seguridad también al usuario para que no cualquier persona sea capaz de imitar y sacar un producto fraudulento al mercado. Entonces, esas indicaciones que usted nos está compartiendo, Sebastián, son muy precisas sobre esos principios de calidad que guarda y mantiene y practica la industria farmacéutica en todo el mundo. Luisa Fernanda, Luisa, otra vez, para tranquilizar a nuestra audiencia, Luisa hablaba de que hay varias marcas en el mercado, pero vamos a precisar que solamente es una marca comercial y más particularmente, más preciso, solo un lote. Repitamos por favor esa información, Luisa, que me parece muy oportuna y muy importante que la divulguemos.
Claro que sí, profe. El producto fraudulento es la marca Citiga, 250 miligramos tabletas, es la presentación, es del lote ZXKT.
Bueno, bien, perfecto. Entonces, eso es muy importante que lo tengan ustedes, amable audiencia, lo tengan muy claro, que no son todas las marcas de este laboratorio Janssen Cilac, sino que solamente un lote se encontró esta particularidad que ya describía Sebastián, de esa anormalidad, de esa irregularidad en el aspecto del texto, de la letra, que no era el tipo de letra que el laboratorio ha seleccionado y que mantiene y custodia de manera rigurosa, y los códigos de colores, la intensidad de los colores que utilizan los laboratorios para garantizar esta seguridad, esta calidad, y poner un poco difícil por parte de los delincuentes a la alteración de estas características de los productos farmacéuticos, para que redunde toda esta labor conjunta en beneficio en la seguridad en ustedes. Luisa, si le parece, iniciemos una sesión de información y recomendaciones que podemos dar a nuestra audiencia en esta situación en particular. Le ruego entonces primero, Luisa, que describa otra vez, se encontró con abiraterona esta situación y la primera recomendación.
Listo, entonces con abiraterona, 250 miligramos tabletas, se encontró que había un lote, el lote ZXKT, que estaba adulterado. Entonces, pues siendo un producto fraudulento, las recomendaciones que nosotros planteamos principalmente es que si al momento de adquirir este producto o cualquier otro producto que tenga un envase alterado, la letra del envase, el logo o la calidad en sí es dudosa, además de que su olor, su sabor o la apariencia física del medicamento no coincide con las descritas originalmente, debe comunicarse con el fabricante y conservar el producto en cuarentena, es decir, no usarlo, no manipularlo, simplemente dejarlo en un lado donde esté como almacenado.
Sí, esa es la recomendación universal para toda nuestra audiencia, es decir, miren bien el aspecto de etiquetas, cajas, frascos, colores, generalmente los textos son claros, letras muy bien definidas, colores uniformes, y hacer esta revisión ustedes tienen un beneficio en seguridad, porque si ven algo que tiene una impresión defectuosa, dudosa, sospechen que puede ser un medicamento adulterado. Sebastián, otra recomendación a nuestra audiencia respecto a la seguridad y al beneficio que ¿qué actitudes y qué decisiones pueden tomar alrededor de esta situación?
Claro que sí, profe. Bueno, también antes de hacer la recomendación, yo quisiera decir que, o sea, puede que, digamos, las características aquí mencionadas en algunos casos no se tomen muy en serio, pero es como cuando a uno le meten un billete falso. Es decir, ¿quién querría tener un billete, por ejemplo, de 100.000 falso? Es decir, pasa lo mismo con este medicamento. Es un medicamento que puede incluso poner en riesgo la vida de las personas si no se está tomando con la seriedad que merece. Por eso, en este caso, otra recomendación sería que en caso tal de que usted como consumidor o de alguna manera usted adquirió este producto, es decir, el medicamento Citiga del lote ZXKT, evite su uso. Por favor, comuníquese directamente con el INVIMA. Usted a través del INVIMA puede hacer una denuncia de que usted encontró este medicamento y a la vez usted puede hacer la denuncia del establecimiento donde usted lo adquirió.
Luisa Fernanda, otra recomendación a nuestra audiencia sobre esta situación de medicamento adulterado.
Listo. Aquí ya hablando un poco más de las consecuencias, ya después de haber tomado un medicamento que sea fraudulento, y en especial para este, se recomienda que si una persona presenta malestar torácico, cefalea, inflamación súbita y repentina de las extremidades o presenta dolor abdominal o náuseas, debe suspender el medicamento inmediatamente e informar al médico tratante.
Bueno, Sebastián, otra recomendación, por favor, a nuestra audiencia.
Claro que sí, profe. Otra recomendación, también es algo sencillo, sería mantener el producto como tal en su envase original, es decir, no pasarlo a otro envase, a una botella, no. Mantenerlo en su envase original y abrirlo únicamente cuando se vaya a usar. Esto es en caso de que usted cuente con un producto que no sea de carácter fraudulento. Esto aplica para todos los medicamentos y productos farmacéuticos. Y a su vez mantenerlo en un lugar fresco, en un lugar seco y a temperatura ambiente. De esta manera se garantiza la estabilidad del producto.
Y me parece muy oportuno también el medicamento fraudulento, porque es posible que haya personas que tengan la costumbre de quitar el envase y el empaque original y lo guarden, por ejemplo, en otro recipiente. Esa práctica, por ejemplo, es inadecuada porque los envases y los empaques se seleccionan con base en estudios previos de estabilidad. Pero en este caso en particular, si usted lo despoja del envase en que lo recibió, pues se pierde la trazabilidad del fraude que están cometiendo con su producto. Luisa, ¿hay alguna recomendación más que podamos darle a nuestra audiencia al respecto?
Con respecto a los medicamentos fraudulentos, es principalmente pues las que habíamos mencionado al comienzo, no se debe tomar por ninguna razón, así haya una sola de las alteraciones que mencionamos anteriormente. Así sea solo el empaque o solo sea el envase. Al empaque me refiero de pronto a una caja, por ejemplo, si está mal. Es suficiente con que haya una irregularidad para sospechar y no consumir ese medicamento.
Sebastián, ¿alguna información adicional tiene a nuestra audiencia?
Profe, pues creo que a modo general, a grosso modo, hemos ya dicho las recomendaciones generales, las recomendaciones más importantes. Diría que una última sería, es decir, vale siempre la pena el hecho de revisar el producto entero, es decir, su fecha de vencimiento, verificar siempre que usted no encuentre irregularidades en el producto. Y como se mencionó también previamente, es raro que, por ejemplo, en este caso alguna tableta presente alguna propiedad organoléptica, porque uno se toma una tableta con agua y generalmente no le siente el sabor. Pero si es el caso que usted destapa el envase y tiene un olor, no sé, doy un ejemplo, que huela como ácido o que sepa diferente, eso también debería reportarlo, almacenar el producto y reportar.
Bueno, Luisa Fernanda Hincapié y Sebastián Correa Barrera, gracias, muchas gracias por su tiempo. Quiero aprovechar también para agradecer su trabajo, su buena actitud en toda esta situación que tenemos de educación, formación y prácticas desde la virtualidad. Gracias, Sebastián. Gracias, Luisa, nuevamente por su trabajo. A nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que nos escriban a botica@unal.edu.co y nos expresen sus preguntas y sus inquietudes. Por favor, permanezcan en la sintonía de la UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.